Y como dice la canción, todo sigue igual. De momento estamos viviendo estos paseos con María Marín, de forma virtual a causa de esta pandemia, pero a fin de cuentas continuamos con un espacio que pretende, de forma amena, de forma divertida, dar a conocer los rincones y los edificios más históricos de la ciudad de San Fernando. Así que nuestra María Marín se ha puesto las pilas, también ha hecho los deberes y se encuentra preparada para darnos toda esa alegría que tiene. Pero la alegría la tiene por teléfono y también aquí en los estudios de la radio. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Santi, buenas tardes. Pues mira, bien, ahí estamos, intentando no perder la sonrisa.
Claro.
Pero bueno, a ver si ahora nos olvidamos unos minutitos de los problemas y disfrutamos de nuestro paseo y de nuestra ciudad, que bien merece la pena.
Eso es lo que nosotros pretendemos. Oye, que para eso estamos nosotros, para eso también está la radio, para quitar cosas de la cabeza y entretener también, que todo es importante. Bueno, yo te tengo que decir que yo estoy deseando de que me cuentes dónde nos vas a llevar, porque sigues sin decirme dónde nos vas a llevar todas las semanas. Y a ver, ¿dónde nos llevas esta semana de forma virtual y con el corazón? ¿A qué rinconcito nos lleva?
Vale, yo te lo digo, pero ¿la cabecera antes o te lo digo ya?
Bueno, pues entonces hay que ver cómo da caña, ¿eh? Oye, que se ha adueñado ella de esto. Y pues nada, tú no te preocupes, que tus deseos son órdenes. Vámonos con la cabecera.
Un paseo con María. Un poco de historia, alguna curiosidad, una mijita de cocina, algo de tradiciones. ¿Te apetece ese paseo? Todo de la mano de María Marín, experta en comunicación, organización de eventos y protocolo. Y lo más importante, isleña de corazón y condición.
Bueno, ya deseo cumplido y tenías además toda la razón. A mí de vez en cuando es que se me pasan estas cositas, pero para eso estás tú también. ¿Dónde nos vamos a ir hoy?
Pues mira, Santi, si la semana pasada estuvimos en uno de los barrios con más señas de identidad de la isla, como fue el barrio del Carmen,
sí,
y además hablamos de su iglesia, pues en esta ocasión se me ha ocurrido contar la historia de otro de esos puntos donde te embriagas de arte. El barrio de la Pastora.
¡Ole!
Y la iglesia, claro, que es la que le da el nombre. ¿Qué iba a decir? ¿Te gusta o no?
Oye, pues tú crees de verdad, sinceramente, ponte la mano en el corazón, que hay alguien en el mundo mundial que no le guste conocer uno de los barrios más bonitos que tenemos en San Fernando. Pues claro que sí, claro que sí.
Pues cuando tú quieras.
Pues nada, yo creo que lo mejor es que empecemos y que me empiece a contar cosas. Venga.
Venga, pues vamos a empezar. Pero lo haremos explicando el porqué del culto a la Divina Pastora. ¿Vale?
Bien, bien.
Esto que te voy a contar ahora, que les voy a contar a los oyentes, viene recogido todo en el blog Yo Soy Pastoreño.
Sí.
Porque, bueno, buscando la información, di con ese blog y me parecía bien. Pues muy bien.
Muy correcta. Perfecto. Claro.
Entonces, mira, te
cuéntame.
Venga, el origen del culto se sitúa en el nacimiento de la devoción pastoral.
Sí.
Según el padre, bueno, me pone Árdales. Lo que no sé si es Árdales o Ardales.
Bueno,
pero bueno.
Padre Árdales o Árdales.
Árdales. según él dice,
¿sí?
Textualmente, ¿vale? Hace mucho tiempo recogimos una tradición respetable.
Ajá.
Que asegura que el padre Isidoro, durante su estancia en Cádiz,
sí,
no cesaba de hacer correrías apostólicas para propagar la devoción a su pastora.
Ajá.
Y que en una, en la que más se prodigaba por su proximidad, era la de la isla, hoy San Fernando, entonces pueblo humilde de trabajadores de la campaña, a quienes después de predicarle les regaló una preciosa imagen de la Divina Pastora, la cual, por no haber iglesia, fue entronizada en un viejo caserón del barrio. Uh-huh. Probablemente ocurría esto en el 1736.
¡Anda! Hacértela de tiempo.
En un intento de unir la tradición de la donación del Padre Isidoro con lo que se sabía sobre la imagen en la cacería de Olea, se ha llegado a afirmar que la casa en la que fue colocada la imagen donada por el religioso capuchino era precisamente la del hacendado vasco, y que por tanto la divina pastora se veneró en la capilla de esta cacería desde 1736.
Ajá.
Lo que se conoce con certeza es que la imagen se encontraba ya en la capilla de Olea a principios de la década de 1780, y que esta imagen fue la que dio origen a la hermandad en 1782.
¡Qué curioso!
Pues sí. La fundación sucedió en una época, a finales del reinado de Carlos III, que la realidad de León se caracterizó por el notable crecimiento demográfico y por el auge socioeconómico.
Sí.
Motivado tanto por la formación del primer ayuntamiento independiente, en 1766, como sobre todo por el traslado del departamento marítimo desde Cádiz y el establecimiento de sus dependencias aquí a partir de 1766. Hubo dos desencadenantes, ¿vale?, que propiciaron la constitución de la hermandad. Una, la apertura del oratorio de la Casa Olea, y la otra, la predicación del Beato Diego José de Cádiz en la cuaresma de 1781.
Ajá.
La hermandad estuvo regentada en sus inicios por marinos de guerra, agentistas de la Armada y empleados del Arsenal, y es por ello que gozó de un extraordinario auge que propició la necesidad de construir una nueva capilla, que se levantó en el barrio de Olea, que después empezó a denominarse como barrio de la Pastora.
Claro, barrio de Olea es lo que hoy conocemos todos como la Pastora.
Exactamente. En el verano de 1789 dieron comienzo las obras del templo, en unos terrenos donados por don Juan Malpica, que tenía varias parcelas en el barrio ubicadas a espaldas del castillo de San Carlos.
Claro.
Los planos del templo, de la capilla, se basan en los de la iglesia del Arsenal de la Carraca, de ahí sus semejanzas.
Es verdad, son muy parecidas.
Son súper parecidas, vamos, yo cuando he estado buscando, porque es verdad que la capilla del Arsenal, la iglesia del Arsenal de la Carraca, a ver, no es una cosa que tú veas a diario, ¿no?
Claro,
hace muchísimos años.
Igual que yo.
Que entraba allí.
Yo lo haber podido dar un par de veces o tres allí.
Claro.
No más.
Claro, entonces, sí es cierto que cuando lo piensas, porque lo has leído, por esto que te estoy contando,
te das cuenta.
Es verdad, es
cierto. Son súper parecidas, sí.
Pues digo, las obras para la construcción de la iglesia comenzaron en el año 1789.
Sí.
Y su constructor fue don Esteban Crocker. ¿Vale? La nueva y actual capilla de la Divina Pastora fue inaugurada al culto en 1793.
Anda, o sea, que ya es antigüilla, ¿eh? Tiene,
sí,
tiene años y
historia,
mucha historia.
Los últimos años del siglo XIX fueron muy difíciles para la hermandad. En el año 1900 se da por extinguida, pero en ese mismo año un grupo de casi un centenar de hermanos la organiza de nuevo y redactan nuevos estatutos, empezando a tomar auge poco a poco. El rey Alfonso XIII otorga el título de real a la hermandad en 1923. La Santísima Virgen, además de su fiesta de agosto, procesionó también durante los años del Corpus Christi. Tras la República y la Guerra Civil, hubo buenas perspectivas de futuro para la hermandad, más aún cuando la imagen recibió la consideración de copatrona de la ciudad.
Ajá.
De hecho, ya que no lo fue de derecho hasta el año 2004.
Vale.
Y con el nombramiento pontificio de patrona del deporte. Es por eso que el ayuntamiento nombró a la Divina Pastora madrina de los campeonatos iberoamericanos de atletismo que se celebraron en el año 2010.
Es cierto, es verdad.
Bueno, pues esto es el porqué, ¿vale?, de la devoción a la...
Que es muy importante, porque una devoción no nace así porque sí.
Claro,
todo tiene un génesis, tiene un inicio, y en el caso de la Divina Pastora, pues fue este.
Exacto. Bueno, pues una vez contado esto, te voy a hablar un poquito sobre la estética de la iglesia.
Venga.
Bueno, aunque es de sobra conocida por todos, pero bueno.
Sí, siempre es importante saberlo, y ya yo creo que la vamos a ver de otra manera, María, cuando entremos.
Bueno, pues venga, vamos a intentar que así sea. Es de una sola nave, y con cubierta a dos aguas. Presenta en su fachada principal una puerta adintelada enmarcada por dos pares de pilastras adosadas. Sobre el dintel, un óculo da luz al zaguán, coronándolo una cornisa corrida y un frontón triangular en el que se marcan modillones rectangulares. La planta es de cajón con bóveda de cañón corrido, uh-huh, sin crucero ni cúpula, y con altares a ambos lados. En el año 2004 se colocó en el óculo de la fachada una, sí, vidriera con la imagen de la Divina Pasión.
Es cierto.
La portada de la iglesia está en la calle Marconi, uh-huh, y a ambos lados hay azulejos dedicados a los titulares de la Hermandad de la Misericordia. Después está la fachada lateral, que, sí, está decorada con azulejos.
Donde salen los pasos, ¿no?
Exactamente.
Eso.
Y precisamente por ello se amplió la portada, para permitir, claro, el paso de las imágenes que salen en procesión. A ambos lados de la puerta, sobre dos pilastras adosadas, como las de la fachada principal, se ha colocado azulejos dedicados a la Hermandad de Beteo. Uh-huh. En el hueco de lo que fue una ventana, hoy en día aparece un azulejo dedicado al Cardenal Espínola, nacido en San Fernando, en la calle Lope de Vega.
Sí.
Y muy relacionado con la Hermandad del Huerto, que, como ya sabemos, también tiene su sede canónica en esta parte.
Es verdad.
Hay también azulejos dedicados al Cristo de la Hermandad de la Oración del Huerto, a la Divina Pastora, a la Señora, a Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. Es que para nosotros es algo, aquí en Andalucía,
el Leceomo, el tema de los azulejos, lo que tú dices, que es tremendamente popular, ¿verdad?
Claro, es muy popular, pero cuando viene gente de fuera, pues eso les llama muchísimo la atención.
Oye, tú sabes que yo en la puerta de casa tengo un azulejo precioso en color del patrón de San Fernando, de San José.
Sí, lo sé. Me lo has contado.
Te lo he contado. Bueno, es curioso, ¿eh?, que a fin de cuentas todo nació a raíz de la Hermandad de la Divina Pastora. Es decir, nació a raíz de una cofradía, algo que ha marcado siempre además este barrio, y además es un barrio profundísimamente cofrade.
Pues tú lo has dicho, Santi, profundamente cofrade, y donde se vive de manera especial pues todo lo que está relacionado con la Semana Santa Isleña.
Yo te voy a decir una cosa. Primero, permíteme que te interrumpa durante unos segundos. Gracias por el permiso.
De nada.
Váyase usted, venga, vale. El chiste ese malo de... Bueno, oye, mira, ahora poniéndonos un poquito serio. ¿Sabes que he formado parte de la parte activa de nuestra Semana Mayor en distintos ámbitos? Uno de estos ámbitos, para mí, además de querido, creo que es muy importante, es el de la carga. El que te habla, María, se metió por primera vez a descubrir este oficio devocional con apenas 16 añitos, fíjate, era un chavalín, era un niño. Uh-huh. Y fueron muchos los que pude disfrutar muchos años de todo lo que se vive en ese vientre oscuro de cada paso, María. Pero si uno fue el primero, siempre uno tiene que ser el primero. Otro tuvo que ser el último. La vida yo lo veo como un regalo, no como algo triste. Fíjate, además me regaló este tipo de privilegios, como saber disfrutar en todo momento los momentos que te apetece, ¿no? Y bueno, unos momentos que suelen vivirse una vez y que al final siempre terminan por irse. Y el último fue el de una virgen muy guapa y además de una hermandad señera en el barrio. El paso de palio de la Piedad fue ese regalo, fue el regalo más bonito que pudo ofrecerme el destino en ese momento. Y fíjate, María, todavía recuerdo cuando bajando la calle ancha ya de recogía, sonando campanillero, el capataz al final pues y le dijo a la voz del paso que fuese yo quien llevase esta marcha. Y al final fue mi corazón quien estuvo meciendo el palio. Y todo esto, que es lo más bonito, hombro con hombro con mi hijo Santi, que él entonces estaba comenzando y yo me despedía para siempre. Al final le regalé mi almohada y partí la faja en dos. Una ya la tiene Santi y otra ya la tiene Alberto.
Vale, bonitos recuerdos, Santi.
Pues sí.
La verdad es que tuvo que ser muy emotivo tanto para Santi, hijo, como para Santi.
Pues claro que sí.
Pues sí. Bueno, pues mira, vamos a que además eso, es que siempre terminamos poniéndonos
mutiendo, mutiendo.
Mutiendo, como te dije el otro día. Pero bueno, sigamos con este tema, ¿vale?
Venga.
Permíteme que te haga ahora un apunte del libro de Calles de la Isla, del libro de José Carlos Fernández.
Mi amigo, don José Carlos.
Precisamente, tu amigo, que habla precisamente del barrio.
Venga.
Y dice, el barrio de la Pastora con calles trazadas a cordel, casas de patio y montera, casas puertas y medios puntos, o bien casas de vestinta con cordelería en los portones como la más doméstica y confiada llave. Pozos como mudos testigos, algarabía de flores, tiestos, tuberías y contadores, de vetustas piedras echando un pulso con los portones, impedidos por el levante. Barrio de tertulias, de rincones casi conventuales, de pretiles que se erigen en monarcas de la calle coronados de hierbabuena. Federico García Lorca, al exclamar blanco muro de España, representaba en ese color una de las características más personales de nuestra arquitectura popular. En el barrio de la Pastora, el color es predominante, consustancial con el carácter de su gente. El color blanco alcanza su máxima expresión en la Pastora, es más estético.
Es verdad.
Es la presencia donde San Fernando entero se apoya, a donde San Fernando entero se mira, en donde San Fernando entero busca el azogue para ser ese espejo del sur de España. En decir, de Montero Galván.
Oye, pues ole por mi amigo.
Amigo. Esa es la descripción que hace José Carlos de este pedacito de San Fernando. Por eso creo yo que el mundo del arte, de las hermandades, del toreo, del flamenco y de mucho de lo que da identidad a un pueblo se encierran en este barrio. Otra cosa interesante es que la plaza que vemos hoy es la que queda, ¿no? Antiguamente había otra donde en la actualidad están los salones parroquiales, que era terriza y en verano se organizaban bailes y veladas.
¡Uy, qué guay, ¿no?
Imagina lo bonito que tuvo que
ser. Me encanta un bailoteo con esas luces y la orquesta y las niñas y los niños. Yo no lo... ¡Qué bien! Bueno, ¿y qué me cuentas de la plaza actual? Porque esa sí que siempre estuvo ahí. Es la que estamos hablando ahora son los salones parroquiales, pero la plaza actual...
Es la que está,
exactamente.
Pues no, antiguamente, o sea que no siempre ha sido así, ¿verdad?
Claro.
Antiguamente había unos bancos de piedra y bueno, y poco más, ¿no? La última remodelación es la que ha dado el aspecto actual a la plaza. Y por cierto...
Dime.
Un dato curioso, el mural que se encuentra frente a Casa del Naca, que es un establecimiento emblemático del barrio.
Hombre.
Bueno, pues ese mural ya se ve en las fotos que se hicieron a principios del siglo pasado.
Anda.
Y otro dato, si te fijas, bueno, yo imagino que tú lo sabes, ¿no? Pero
sí.
La mayoría de la gente de San Fernando.
Claro, que lo sepa.
Pero bueno, si no lo sabes, que se fijen. Delimitando el arco que rodea este árbol, mudo de los cambios del barrio,
claro.
Hay unas piezas de mármol donde podemos leer a la memoria de Agustín Sirviente García, Naca, y su fecha de nacimiento y fallecimiento.
Oye,
en homenaje al dueño del bar Casa.
Claro, que es formó parte también de la identidad, porque hay personajes que también forman parte viva del barrio. Y evidentemente Agustín Sirviente lo fue, como siguen siendo toda la gente de su familia. Oye,
¿dónde me va a dejar mi Sosa?
A Rosa, claro, claro que sí. O sea que si esta pandemia nos dejara, María, yo te invitaba ahora mismo a una tapita de bien me saben adobo con una cervecita en Casa del NAC. Y así... pues nos pondríamos al abrigo de ese moral que tú me acabas de decir, que lleváis toda la vida, pero como eso no va a poder ser. Yo me conformo con una recetita, María. Con una recetita me conformo yo y dejamos la tapita para otro día.
Vale, pues eso está hecho.
¿Sí? No me diga. ¡Hombre! Sí, hombre,
que ya lo sabía que tenía que hacerlo la receta, o sea que no me puedo escapar.
Escúchame, que ahora soy yo quien te lo dice. Anda, vamos con la música para cocinar, ¿no?
Pues me faltaba una para decírtelo, te iba a preguntar ahora o después de la sintonía, pero bueno, me he callado por prudente.
A cocinar con María Marín. Qué me gusta esta música y qué me gusta sobre todo, María, esas recetas que huelen, que saben... a nuestra identidad, a lo nuestro, porque yo no sé, pero hoy me apetece un pescado. Hoy me apetece pescadito, María.
Qué casualidad hoy.
No me diga que me trae pescado. Ay, que me quiere, María Marín. Me va a traer pescado con lo que a mí me... ¿Y qué pescado me va a traer?
¿Qué sí, receta? Un encebollado. Mira, que es fácil y que es rapidito y...
¡Hombre!
Y qué rico está.
Y qué rico, ¿verdad? Además, una receta súper antigua, súper apañada, que tú dices, que no es complicada, no es y está rico. Yo creo que tenemos que redescubrir el atún encebollado. El bar Andalucía, que hace ya muchos años dejó de existir en la calle San Marcos, ponía un atún encebollado para desmonterarse, María.
La verdad es que no conocí el bar Andalucía.
Pero... El Sol de Andalucía se llamaba. El Sol de Andalucía se llamaba.
Qué precioso nombre, ¿eh? Lo que pasa es que me suena el nombre, pero creo que no
llegaste a conocer. Hace ya muchos años que cerró. Bueno,
entonces era bonita.
Tú eres una chiquilla, por Dios. ¿Cómo va a conocer tú al Banda Lucía? ¡Ay, qué cosa tengo! Que escúchame, venga, que estoy ya deseando de escuchar esa receta.
Venga, pues vamos a empezar, ¿vale? Diciendo los ingredientes para 4 personas. 800 gramos de atún.
Bien.
3 cebollas medianas.
Bien.
3 dientes de ajo.
Uh-huh.
Unos 100 mililitros de aceite.
Uh-huh.
Una cucharada de vinagre de Jerez.
Bien.
Si no tenemos un buen vinagre, mejor no usar ninguno, ¿vale?
Vale, perfecto.
Medio vaso de agua.
Uh-huh.
Media cucharadita de pimentón dulce.
Bien.
Media cucharadita de orégano.
Uh-huh.
Una hoja de laurel.
Uh-huh.
Sal y pimienta negra.
Y pimienta en grano.
Pimienta negra molida.
Ay, pues fíjate tú, mi madre siempre se la echaba en grano.
Bueno, a ver, que esto es al gusto de.
Ya, nada, pero es curioso, ese. Claro, sabor a pimienta al final sí que tiene. Molida. Tú se la echas molida.
Pero bueno, que bien,
también se puede echar en grano.
Igual que
claro.
Te digo, media cucharadita de orégano, pues habrá gente que le guste echarle más cantidad o menos, o no echarle.
Claro.
O sea, esto
claro.
Ya también es un poco al gusto de cada uno.
Eso.
¿Vale?
Bueno, ¿qué hacemos?
Venga, mira, pues vamos a pelar la cebolla y a cortarla en juliana, es uh-huh. decir, a tiras largas.
¿Vale? A tiritas largas.
Y el ajo en rodajas.
Uh-huh.
El atún, antes habremos dicho que nos lo corten a taquitos, ¿vale?
Qué rico.
Y lo sazonamos con sal y pimienta.
Bien.
En una cacerola baja ponemos a calentar el aceite.
Uh-huh.
Y añadimos el atún para lo que se dice para sellarlo, ¿no? Para que coja
calorcito.
Y cuando esté un poquito dorado por todas las partes, lo retiramos a un plato hondo y lo reservamos.
Uh-huh.
Te digo un plato hondo porque suelta...
que luego siempre es bueno aprovechar.
Que luego se lo echamos. Ponemos un poquito más de aceite en la misma cacerola y añadimos los ajos hasta que se dore.
Uh-huh.
Una vez que están doraditos, añadimos la cebolla y el laurel, ¿vale? Uh-huh. Y lo salamos un poquito.
Uh-huh.
Vale. Dejamos al fuego hasta que la cebolla esté tierna. Y en ese momento subimos la temperatura y añadimos la cucharada de vinagre.
Uh-huh.
¿Vale?
Bien, bien.
Apartamos la cacerola y añadimos el orégano y el pimentón.
Sí.
Lo apartamos para que el pimentón, tú sabes,
no se queme.
No coge un gustito que no nos va a gustar.
Amargo.
Así que apartamos la cacerola y... Añadimos el orégano y el pimentón y lo removemos durante unos segundos.
Uh-huh.
¿Vale? A continuación ponemos el agua.
Sí.
Y el atún. Y dejamos a fuego medio hasta que se evapore el agua.
Ajá.
¿Vale? Si hace falta, pues se rectifica de sal.
Un poquito.
Se le fríen unas patatitas.
¡Qué rica!
Taquito.
¡Qué rica!
Y a comer.
Hombre, ¡ay, qué rica, qué rica!
Es que es muy sencillo y además, bueno, a mí es que el atún me encanta de todas las maneras
sí,
posibles.
Sí, sí, es verdad. El tartar de atún yo me resistía y fíjate que está exquisito, una verdadera maravilla.
Y la parpatana.
Y la parpatana, es con tanta grasa, esa grasita que tiene con el bon, que es pa... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gana tengo ya de la levanta! Oye, que yo tuve el privilegio de asistir a una levanta, pero además sí, allí en el mismo barco, en el mismo, no, no en los barcos de atrás, no, en el mismo barco donde se hacen las levantas, y es algo inolvidable para toda la vida, es increíble, increíble y hermosísimo, y algo muy nuestro.
Pues sí.
Oye,
algo que está metido en nuestro gen, ¿sí?
Pues ojalá se metieran los atunes más en nuestro genes, porque yo me llevaba todo el día metido en mis genes comiendo atún, porque no hay cosa más buena que un buen atún de almadraba. Pero vamos a volver, tú me decías hace un segundo, ¡ay, qué tierna! Nos estamos poniendo tiernos aquí con las cosas,
sí,
que...
porque a mí es que esto que está ocurriendo pues me tiene...
Pero es que de vez en cuando está bien ponerse tierno, porque, por ejemplo...
Sí, pero es que es a diario.
Entonces, escúchame, escúchame, que te voy a ya presentar la canción de despedida, mujer.
Ay, me hace llorar, venga,
venga,
tira.
La canción de despedida. Y son muchos los recuerdos que uno tiene cuando... Yo no sé si te lo he contado aquí en directo en uno... Yo creo que sí, en uno de estos programas.
¿De la francesa?
No, eso ya sí. No. Lo importante que es en la vida de un niño, de un adolescente, o de un adolescente, evidentemente, de una niña, lo importante que son las primeras experiencias marcadas por esa inocencia que yo creo que es lo que lo hace más bonito. Y así, de por casualidad, estuve escuchando una canción que habla precisamente de todo eso. Yo creo que a todos nos va a traer unos recuerdos preciosos. Y bueno...
¿Cuál es?
Palabras de amor, nada más y nada menos, cantada por Amaya, de Mocedades y por Joan Manuel Serrat. Es que es una joya. Es que es una maravilla. Seguramente ya lo habrás escuchado. Y si... ¿Que no lo has escuchado?
Que seguramente sí, es que me dice la Maya de Mocedades, digo, vaya, es nueva.
No, a ver. No te había pillado. Hay que ver, no tiene WhatsApp tú ni nada. Escúchame, que es que a mí me gusta meterme en esto de la música y escuchar, y a mí me da igual el tiempo que se fue grabada, pero la he recordado y me ha, no sé, me ha conmovido muchísimo. Así que...
Lo digo yo.
Estoy tierno. Como el atún encebollado. Escúchame. Que tengas una semana estupenda.
Igualmente, Santi, a todos los oyentes, y sobre todo a cuidarnos y a cuidar.
Cuídate muchísimo, cuidaros todos.
Muchas gracias, igualmente.
Y nada, ahora sí os dejo a todos, y te dejo a ti también, con estas palabras de amor. Gracias.
A ti.
Él me quiso tanto. Sigo enamorada, juntos atravesamos una puerta cerrada. Él, ¿cómo os diría? Era toda mi ocupación cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor. Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnochado galán, de historias de amor, sueños de poetas. A los 15 años no se saben más. Ella, ¿dónde andará? Tal vez aún me recuerda. Un día se marchó y jamás volví a verla. Pero cuando oscurece, lejos se escucha una canción, vieja música que acuna viejas palabras de amor. Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnochado galán de historias de amor, sueños de poetas. A los 15 años no se saben más.
A los 15